Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer un acto de fe en los estados escatológicos que nos ha sido revelado, tendrán lugar después de la muerte. Y vamos a hacer un acto de fe, en primer lugar, en el purgatorio. Este dogma muy entrañable, un dogma muy católico. Muy católico porque lo rechazan aquellos que se basan en la sola palabra de Dios, en la sola escritura. Y es un dogma que efectivamente tiene muy poco apoyo escriturístico, apenas una sola referencia en el Antiguo Testamento, en aquel pasaje de los Macabeos, cuando Judas Macabeo se da cuenta que los soldados caídos en batalla tienen sus amuletos en el cuello, cosa prohibidísima en la ley de Moisés, y manda hacer sacrificios al templo de Jerusalén para que se les perdonen sus pecados. Y unas referencias también indirectas en el Nuevo Testamento, la primera carta de los Colosenses y la primera carta de San Pedro hablan de un fuego purificador, y Jesús dice en un momento que este pecado no se perdona en esta vida ni en la otra. Por lo tanto, hay pecados que sí se perdonan en la otra. Pues un dogma muy católico, porque tiene sobre todo aquello que se llama la lex orandi, ese sentido del pueblo de Dios, sentido de la fe del pueblo de Dios, que intercede por los difuntos, que ruega por los difuntos. Un dogma de Dios que está, un dogma de fe que está apoyado en la comunión de los santos, en la intercesión de unos por otros, en la existencia de esta iglesia purgante, de estos hermanos nuestros que hacemos una especial memoria de ellos el 2 de noviembre, y después todo el mes seguimos recordando nuestra obligación, nuestro deber de ofrecer sufragios por las benditas ánimas del purgatorio, de rezar mucho por las benditas ánimas del purgatorio, que sean nuestras buenas amigas, como dice aquel libro de las revelaciones privadas de aquella mujer María Sima. Es una revelación privada, no tenemos por qué darle el mismo crédito que las verdades de fe. Pues dice que el promedio de permanencia de un alma en el purgatorio es de 40 años, más o menos en promedio. O sea que una gente más o menos normalita, digamos, que murió en gracia, pues se va a pasar 40 años en el purgatorio. Vamos a aligerarles esos años, o hacer que puedan salir antes. Pues, ¿cuál es el sentido del purgatorio? Pues es, como alguien dice, el dogma del sentido común. Claro que tiene que existir un lugar como el purgatorio, porque Dios no va, por una parte, a mandar al infierno a alguien que se muera con pecados veniales o con manchas que todavía no purifica. No es razón suficiente para privarlo para siempre de la visión beatífica. Y por otra parte, nadie, absolutamente nadie, puede entrar con la más pequeña mancha o la más pequeña tibieza al amor infinito. Nadie puede unirse al amor infinito sin estar perfectamente hecho fuego también. Y por lo tanto tiene que haber un lugar donde se avive el fuego, donde se encienda pues aquello que no se encendió suficientemente en la tierra, o aquello que no se purificó suficientemente en la tierra. El purgatorio es, pues, el estado escatológico transitorio donde se enciende el amor. Y por eso se habla de fuego purificador. La Iglesia llama purgatorio esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Doctrina de fe, que otra vez, ya que estamos en el ámbito de la fe, pues vamos a hacer actos de fe en el purgatorio, a encender nuestra fe en el purgatorio, a saber en qué consiste el purgatorio, a encontrarle como muchísimo sentido, a quizá también poder profundizar un poco en la doctrina de fe del purgatorio. Por ejemplo, en ese libro que se llama Tratado del Purgatorio de Santa Catalina de Génova, que recibió revelaciones pues específicas sobre este estado escatológico, dice Santa Catalina de Génova: el alma se presenta a Dios todavía atada a los deseos y a la pena que derivan del pecado, y esto le impide gozar de la visión beatífica de Dios. El alma está atada todavía. Se trata, por lo tanto, pues de que tome sentido para nosotros esa frase de San José María: saltarme a la torera del purgatorio. Yo no quiero ir al purgatorio. Tómate en serio que no te vayas al purgatorio. Bueno, pues, deseos y penas que derivan del pecado que me van a impedir gozar de la visión beatífica de Dios. Dios es tan puro y tan santo que el alma, con las manchas del pecado, no puede encontrarse en presencia de la Divina Majestad. Y como sabemos, San Juan de la Cruz desarrolla también, de una manera pues teológica, en teología mística, el sentido de la purificación que se puede lograr aquí en la tierra, en aquel que pues abre realmente su alma al proceso divino y se mete en este fuego bueno, en esta purificación santa, que es la purificación que adelanta el purgatorio o que hace que nos soltemos el purgatorio. Y habla en primer lugar pues de las dos partes del alma, la parte inferior del alma y la parte superior del alma. La parte inferior del alma está formada por los apetitos sensitivos, el apetito irascible y el apetito concupiscible. Y la parte superior del alma está formada por la memoria, potencia imaginativa, la inteligencia y la voluntad. Y en cada una de esas dos partes del alma hay dos tipos de purificación: la purificación activa y la purificación pasiva. Y entonces tendremos que decir, bueno, un fuego de purificación, primero en tu purificación activa de la parte inferior de tu alma. Por ejemplo, de tu apetito concupiscible, de tus gustos, de tus tendencias, de tus comodidades, de tu vida muelle, de tus ataduras a las cosas materiales. Es que si te vas con ataduras, no te vas a saltar el purgatorio de la torera. Te vas a tener que ir un tiempo. No serán a lo mejor 40 años, pero pues a lo mejor sí bastante, con esa necesidad de tu alma de quitarse las adherencias que pudiste haber tenido en la tierra y que estaban en tu mano, la purificación activa. Pues afectos poco ordenados, apegamientos a personas, medios enamoramientillos, sensualidades. ¿Cuántas veces esos amores afectuosos llevan una gran carga de sensualidad? Pues libérate, vive pues con el pago del amor de Jesús, sin buscar aquello que de alguna manera te está manchando o que está impidiendo, por lo menos, que llegue, que penetre hasta el fondo de tu yo, pues las llamas del amor de Dios, y por eso el proceso de purificación, pues es más o menos parecido al proceso de purificación de que hace el fuego, por ejemplo, con un leño, pues que primero empieza a secarlo, se retuerce, empiezan a tronar ahí pues los nudos que tiene esa madera, saltan chispas, se dobla, parece que sufre, y de pronto ya penetró el fuego y esa madera se hizo fuego. Bueno, pues Dios dice, fíjate cómo tengo que purificarte, tienes que ayudarme en tu purificación activa, tienes que desprenderte porque quieres, porque te das cuenta de que pues que estás manchado y que estás pues lleno de lodo, que vienes del charco, que vienes de abajo del puente donde estabas ahí perdido en la miseria de Satanás, y te tienes que decidir a purificarte, y que te ha hecho mucho daño también pues las mundanizaciones que a lo mejor has tenido, que te has mundanizado en algunas cosas, y por lo tanto tienes que purificarte en tus sentidos externos, la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, en tu apetito concupiscible, y después lógicamente en tu apetito irascible, en tu carácter, en pues ser una persona que tiene mansedumbre, que es dulce, que es amable, que siempre sonríe. Si sigues con tus irascibilidades, pues lógicamente no te vas a poder saltar a la torre del purgatorio, necesitas irte un rato. Y después Dios dice, bueno, te voy a ayudar, te voy a mandar purificaciones pasivas. Nada más que ten mucho cuidado porque no se te vayan a confundir con fuegos del infierno. Con situaciones en que en vez de que te estén purificando, te hagan como que te pongas como rebelde, como rabioso. Porque esa es la gran diferencia. Un fuego completamente distinto. Parecería que el fuego es único y no. Hay fuego que sana y fuego que destruye, fuego que enciende en el amor y fuego que pues hace que desaparezca todo. Por ejemplo, cuando hay amarguras, cuando hay rechazos, cuando hay rebeldías, críticas. Es que la purificación pasiva no la estás entendiendo. Fíjate que se está volviendo infierno. Aprovéchalo todo, tu purificación pasiva. Dios está purificando. Necesita purificarte, necesita mandarte muchas cosas que te contrarían. Aquí, en primer lugar, a nivel sensible. Pues que estás medio enfermo, que hace mucho frío, que tienes achaques, que te cae mal quién sabe quién, que no te comprendieron. Estamos en la parte baja del alma. A lo mejor en eso, en que pues mi forma, pues no sé, con poca mansedumbre, Dios me está ayudando a que sea manso, a que reciba todo bien. Muy bien, pues estamos ya diciéndole que sí a la purificación de la parte inferior del alma, apetito sensitivo. Y luego dice, pues y la parte superior, pues tienes la purificación activa de la parte superior de tu alma, que es que tu inteligencia no razone con el razonamiento natural, sino que razone desde la fe. Tienes que hacer como un cambio. No puedes seguir pues siendo terreno. Es que tienes ya la acción del Espíritu Santo, que viene la gracia acompañada de las virtudes y de los dones. Y este año aprovecha especialmente pues que tu razón, tu inteligencia esté iluminada por la virtud sobrenatural de la fe. No veas las cosas de tejas abajo, velas con los ojos de eternidad, con la mirada de Dios. Pues las decisiones que tomes no las tomes con la prudencia humana, sino con la prudencia sobrenatural, con el don de consejo del Espíritu Santo. Acostúmbrate a que la inteligencia, pues de alguna manera, pase por esa oscuridad, por esa purificación, y aunque vayas muchas veces en contra de los planteamientos mundanos, humanos, no te preocupes. Aunque te parezca que eres raro o rara, como dice aquel punto de camino, es que no chocará mi vida con la de aquellos, pues sí va a chocar, pero esa es tu naturalidad, porque tienes la naturalidad de los hijos de Dios. Pues vacío en la inteligencia para que te ilumine la fe. Hombres de fe hacen falta, se renovarían los prodigios que dice la Escritura. Y en la memoria, potencia imaginativa, la esperanza, la confianza. ¿Cuánto daño me hace mi memoria porque no me lleva a Dios mi memoria? ¿Y cuánto más daño me hace mi imaginación porque tampoco me lleva a Dios? Pues tiene la virtud en lugar de la esperanza, que tu memoria te sirva para aumentar pues la conciencia de los dones de Dios en tu vida, pues la infusión de la gracia, la Eucaristía, la vida del resucitado en tu misma vida, el amor al que te llama, la presencia de María y tu imaginación. Mi imaginación me está también cambiando, ya no estoy imaginando pues no sé, episodios, eventos, situaciones humanas. Mi imaginación me mete en el cielo. Qué bueno que me diste estas potencias para que me estén pues situando en el camino, porque quiero llegar preparado. Y la voluntad, lógicamente, pues debe de dejar los amores con minúscula para situarse en el amor con mayúscula. Y otra vez, la purificación de mi apetito racional, de mi voluntad, que solo te desea a ti, Señor. Voy a encenderme. Y entonces otra vez vuelve a entrar Dios y dice, voy a tratar de ayudarte para llegar a aquellos pliegues donde no puedes llegar tú. Y viene la purificación pasiva de la parte superior del alma. Pues en esos pues situaciones tan terribles que narran los santos, de la aridez, de la oscuridad, del abandono de Dios, la sensación del abandono de Dios, de las pruebas contra la fe, el abandono que experimenta Cristo en la cruz, de Eli, Eli, lama sabactani, pues la noche oscura del alma no es algo que yo esté haciendo, sino que Dios tomó la iniciativa. Y en esos cuatro casilleros podríamos poner cualquier cosa de purificación. Y otra vez la invitación es a decir, ten mucho cuidado, no se vayan a confundir en fuegos de infierno. ¿Fuego de infierno o fuego de purgatorio? ¿Cuál de los dos? Pues que siempre busquemos el fuego del purgatorio, la necesidad que tenemos de ser purificados. Decía don Álvaro, si en esta vida acogemos gustosos la mortificación y la penitencia, si abrazamos con alegría las contradicciones que Dios nos envía, expiaremos nuestros pecados en la tierra y no habrá luego necesidad, o será por poco tiempo, de limpiarse en el purgatorio. Para eso es preciso mortificar los sentidos y las potencias que tantas veces nos apartan de Dios y que hemos dejado que reposen en las criaturas. Pues es una tarea muy difícil. Digamos, es que no voy a poder, pues es el plan de Dios. Es que no estamos llamados a, pues no sé, a simplemente decir, a ver cómo le hago para salvarme, voy a pasar de panzazo la prueba, como si, bueno, a ver si en el último momento me confieso, ya me recibo la gracia y pues me salve. No, la santidad es decir, es que no quiero estar en el purgatorio, tengo tanta ansia que quiero ser como esa mariposa que decía la mitología griega que existía solo en el fuego, en las llamas de la hoguera. Pues a alguien se le ocurrió que, pues que ahí cuando estaba viendo las llamas de la hoguera y aparecían los distintos colores, decía como que había una mariposa, como que había un animal, algo que aleteaba. Y le llamó la pirausta, y la pirausta pues solamente vivía en el fuego. Si salía del fuego, no es que se muriera, sino que desaparecía. O sea, no podía estar sino en el fuego. Pues esa es la situación del alma, o sea, o nos hacemos pirausta y entonces verdaderamente estamos como tomándonos en serio el plan de Dios, a esta llamada a la santidad, este encendimiento, es decir, no dejes nada, no permitas actos remisos, no te quedes pues con compensaciones, deja el ómnibus en todo. Cuidado con tu vida afectiva que puede en ocasiones hacer que te centres en ti. No serán ataduras aquellas amistades. No podré ir a más en la negación de mis gustos. No podré seguir quitándome pues estas cosas de mi carácter que no son agradables a Dios, que no son de Dios. Y es que el alma, dice Benedicto XVI, es consciente del inmenso amor y de la perfecta justicia de Dios. Ahí está la, es decir, como decir, ¿qué, a dónde voy a ir? ¿Cuál es mi destino? Creo que voy a ir al inmenso amor, al océano de amor de Dios, de la perfecta justicia. Bueno, pues entonces sé que voy ahí y por lo tanto sufre el alma por no haber correspondido de modo correcto y perfecto a ese amor. Y precisamente el mismo amor a Dios se convierte en llama. El amor mismo la purifica de sus escorias de pecado. Pues el fuego del purgatorio es un fuego de amor. El fuego del infierno es un fuego solamente de castigo, un fuego terrible. Pues vamos a decir, ¿puedes adelantar el cielo? Solamente si adelantas el purgatorio. Si no, no podemos adelantar el cielo. Tengo todas estas oportunidades. Voy a tratar como de empatar las intensidades del amor. El amor divino es arrebatador, intensísimo, infinito, fiel. Y mi amor muchas veces es de apática rutina, pues empátalo, tienes escorias, mételo más tiempo al fuego, purifícate tú y deja que Dios te purifique, no te apartes, acuérdate de esa imagen de camino, del bloque que el escultor necesita cincelar y que no debe apartarse porque si no puede acabar en un montón de piedras informes. Pues el fuego es el Espíritu Santo, el fuego que purifica y que enciende. Estos dos aspectos. Necesito quitarme lo malo, necesito hacer que sude esa madera, que le salgan sus imperfecciones. Y después necesito que el fuego entre, que penetre. Pues el fuego es el Espíritu Santo. El purgatorio es el lugar donde se enciende el deseo. Este sea nuestro deseo. El hombre es finito, limitado en todo, excepto en el deseo. Pues vamos a encender nuestro deseo. Ojalá que nos pase pues también como a los santos, cuando se toman en serio, cuando una persona se toma en serio meterse en la intimidad con Dios, en la vida interior, pues tiene un vivo deseo, vivísimo deseo. A lo mejor después Dios le priva totalmente del deseo en la cuarta purificación, pero antes tiene un vivísimo deseo. Y antes quizá era una persona pues que no tenía ganas, que era una persona que tenía rutinas, que una persona que tenía ataduras, apegamientos, condicionamientos, manchas. Pues amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El otro día alguien decía que hay, pues no sé si tendrá razón, pero decía que hay dos profesiones que son especialmente difíciles de como de liberarse de la totalización. O sea, una es la medicina, que es muy totalizante, y la otra es la música. Una persona que necesita la música también como que absolutiza la música o absolutiza la medicina. Quizá hay otras cosas también, como los banqueros, por ejemplo, como que absolutizan. Pero bueno, yo no sé si aquí hayamos personas con cualquiera de esas tres profesiones, pero cualquier cosa podemos absolutizar, o por lo menos como no entrar en esta dinámica, ¿sí? Bueno, la dinámica de verdad, del amor, que las almas del purgatorio reciben de manera necesaria y que nosotros aquí podemos hacer de manera voluntaria, de manera totalmente deseosa, como de disponernos para que efectivamente ese fuego de purificación que necesitamos tener para quitar las manchas y para encendernos, lo podamos adelantar en esta vida.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.